El reconocido director, productor y escritor de cine mexicano, Guillermo Arriaga, trabajará en un proyecto con el canal indígena de SBS NITV. Arriaga, conocido principalmente por los guiones de películas como Amores Perros, 21 Gramos, Babel, Los Tres Entierros de Melquíades Estrada y The Burning Plain, estuvo en los estudios de SBS. Y con él conversó en exclusiva Catherine Gallo, antes de que se entregaran los premios Oscar, sobre el proyecto que desarrollará en Australia, su carrera y también sobre su opinión respecto a la falta de diversidad racial en Hollywood, que ha sido polémica durante la premiación del cine estadounidense. Escuchemos la entrevista.
Guillermo, bienvenido a Radio SBS.
Hola, muchas gracias.
Guillermo, esta es la tercera vez que visitas Australia. ¿Qué te trajo en esta oportunidad?
Mira, he tenido la fortuna de que la Comisión Fílmica Indígena con Sally Reilly me invitó la primera vez. Luego me invitaron a hablar con novelistas aborígenes. Y ahora en esta ocasión voy a hablar sobre documentales que están haciendo directores y escritores y productores aborígenes aquí en Australia.
Esta es una asociación entre NITV y Screen Australia.
Ajá, exacto.
¿Y dónde se va a llevar a cabo el proyecto?
Se va a llevar a cabo en Kangaroo Valley. Y me siento muy honrado de ser invitado de vuelta. Conozco a varios de ellos desde hace 10 años. Son amigos personales, gente que admiro y respeto mucho.
¿Hay otros directores de cine también que van a estar en el proyecto?
No, creo que soy el único que va a tener conversaciones con ellos. La idea es traer un punto de vista de alguien de fuera que puede discutir con ellos estos temas y que no vengo de un país predominante de primer mundo como Estados Unidos o Francia, sino vengo de un país en el que ellos se pueden sentir reconocidos también.
Hay un tema que domina en Hollywood hoy y es la falta de diversidad, que esto se evidenció en el último anuncio de los nominados al Oscar. Y en Twitter se viralizó el hashtag #OscarsSoWhite al mismo tiempo que Black Lives Matter. Pero sin embargo, detrás de las cámaras, el talento latino es reconocido. Este año hay 6 nominados latinos en distintas categorías. ¿Esta influencia o perspectiva latina puede cambiar o enriquecer el cine de Hollywood?
Mira, yo no quisiera ser nominado porque necesitan tener diversidad. Yo quiero ser nominado porque mi trabajo es tan bueno que no importa de cuál sea mi origen o mi nacionalidad, va a ser nominado. Entonces me parece que es más bien una batalla política al interior de los Estados Unidos lo que está empujando eso, que porque no se han mencionado los latinos, solo se menciona si hay afroamericanos o no hay afroamericanos. No se pregunta ni siquiera si hay actores latinos o no hay actores latinos. Entonces, creo que lo mejor es seguir trabajando y empujar, ¿no? Yo no creo que si porque vamos a tener más miembros latinos en la academia va a haber más diversidad, ¿no?
¿Hay una tendencia en Hollywood a no incluir lo diverso?
No, te puedo decir por mi experiencia propia, por las oportunidades que me han dado, por el respeto que he obtenido en mi trabajo en Hollywood, que eso, por lo menos en mi caso, no se ha dado. Y mira que con mi inglés, al contrario, han sido sumamente respetuosos y sumamente apoyadores. Yo no creo que Hollywood sea una entidad que atenta contra la diversidad.
¿Y dónde se tiene que generar este cambio?
¿Para qué? ¿Para la diversidad?
Sí, según los actores afroamericanos.
Yo creo que más que cuestionar Hollywood, lo que tiene que cuestionarse el sistema económico y político y social americano. El Black Lives Matter indica que sí hay un proceso de represión sistemático. No es casualidad. No creo que maten a esta gente, a estos afroamericanos inocentes, solo porque se sintieron amenazados. Creo que sí hay detrás de ello un racismo implícito y sí creo que hay una estrategia de confrontación con la población negra de Estados Unidos.
¿Y por qué no existen los papeles importantes para que los latinos se luzcan?
Mira, para empezar, sí existen lugares donde los latinos se pueden lucir. Ahí tenemos a los ganadores del Oscar como directores, como actores. El acento va en tu contra también. Hay un actor que tuve la fortuna de convencerlo de ser actor cuando era joven, que es Edgar Ramírez de Venezuela. Él no tarda en ser nominado. Alguien como José María Yaspic no tarda en ser nominado. Benicio del Toro ya incluso ganó el Oscar. Entonces, yo no creo que tenga que ver con que son latinos. Yo creo que tiene que ver con que el acento está tan marcado que la gente se desprende un poco. Ahí tenemos el caso de Demián Bichir, que estuvo nominado hace 4 años, o 5 años, a Mejor Actor. Entonces, sí hay posibilidades. El caso de Salma Hayek, también nominada. Entonces, yo creo que lo que tenemos que concentrarnos es hacer el mejor trabajo posible Y, por otro lado, cuestionar el sistema americano, ¿no? No podemos permitir el discurso tan xenófobo, tan racista que están enarbolando incluso dos latinos como candidatos republicanos. No es posible que Ted Cruz se exprese así, como si él fuera, no sé, un WASP.
Sí.
Rafael Eduardo Cruz expresándose así de los mexicanos. ¿Cómo? ¿Por qué?
Colombia está nominada por primera vez al Oscar por Mejor Película Extranjera y Chile está nominada por primera vez con un documental que no está hecho en Estados Unidos. ¿Qué tan fácil o difícil es hacer cine local de buena calidad?
Mira, primero que lo acabas de decir, eso habla de la capacidad de Hollywood de reconocer el trabajo. Es una meritocracia. Yo quisiera que en México se reconociera el trabajo de otros países como Estados Unidos reconoce el trabajo de otros. Yo quisiera que, por ejemplo, que en México 6 de los actores nominados fueran hondureños y guatemaltecos y colombianos, como es el caso ahora en Estados Unidos, que son ingleses y australianos. Entonces, también hay que darle su mérito a Estados Unidos. No solamente hay que ser tan críticos de Estados Unidos, en ese sentido de que no hay diversidad, etcétera, etcétera. Sí me parece que es una meritocracia que necesita ser perfeccionada, que ha cometido atrocidades, como esto de Black Lives Matter. Pero también hay una parte de Estados Unidos que sí reconoce los méritos. Y en cuanto a la facilidad de hacer las cosas, yo creo que más que la facilidad de hacer las cosas, siempre es difícil hacer cine, y más en un país sin recursos como lo es Colombia y es Chile. Pero las historias que contamos son importantes. Uh-huh. Ya tienes cuando se nominó No de Chile, o cuando se nominó La Historia Oficial, cuando Norma Aleandro hace tantos años fue candidata al Oscar, uh-huh. cuando Fernanda Montenegro de Brasil fue candidata al Oscar, cuando Estación Central fue candidata al Oscar. Entonces, creo que lo importante es ser fieles a las historias que debemos de contar. Y yo creo que tanto Chile como Colombia esta vez contaron historias que eran importantes.
Guillermo, ¿y te parece que hay diversidad en el cine australiano?
Creo que Australia es un crisol de muchas culturas. La influencia oriental empieza a notarse de manera radical. La influencia musulmana también. Y desde hace algunos años se empieza a reconocer la deuda que se tiene con las poblaciones indígenas de Australia. Entonces empieza a haber diversidad y no va a haber de otra más que reconocerla.
Pero eso en el cine australiano no se ve reflejado.
Yo creo que empieza a verse reflejado. Cuando hay una película como Samson and Delilah, dirigida por Warwick Thornton, que va y gana la Cámara de Oro en Cannes, significa que sí se está haciendo un cine, o por lo menos se posibilitó una película tan elegante, tan poderosa como Samson and Delilah. Que yo haya sido invitado por tercera ocasión aquí a tratar de fomentar que los directores y escritores aborígenes tengan proyectos, habla de que sí hay un interés porque hay esa diversidad.
Claro, yo digo más en el sentido de que ese es un proyecto con un director aborigen, pero en el otro cine donde la mayoría son blancos, no ves asiáticos, musulmanes, indígenas. Ahí creo que falta la diversidad.
Mira, yo te quiero decir, no, el cine no es una oficina de turismo, ni es una oficina de educación, ni es una oficina de integración racial. El cine es un modo de expresión y tú tienes que expresar lo que se te la gana expresar. Si yo empiezo a pensar como creador que tengo que integrar a chinos y japoneses y mexicanos y argentinos y aborígenes en mi película porque tengo que ir en aras de la diversidad, estoy yendo en contra del espíritu del arte mismo. Entonces no puedo exigirle al arte algo que no está dentro del arte. El arte no es una oficina de integración. Uh-huh. Y si yo soy un cineasta, a mí que me digan que tengo que meter indígenas en mis películas para mexicanos para hablar de integración del país, dices, oye, me perdona, yo voy a hablar lo que yo tengo que hablar y de lo que sé hablar. No es mi trabajo ese. Ahora, déjame decirte, conforme la sociedad se vaya expresando así, las películas van a empezar a expresarlas porque las películas no se escapan de eso.
En Twitter te definís como cazador de arco, escritor y director. ¿Por qué cazador de arco? ¿Qué te gusta cazar?
Bueno, desde niño lo que más me ha motivado a mí ha sido la cacería. Y desde hace varios años dejé de cazar con armas de fuego para dedicarme a cazar exclusivamente con arco y con cuchillo y ahora con lanza. La cacería es quizás lo que define mi forma de ver el mundo. Es una manera de atacar la alienación. La cacería te permite cerrar círculos, te permite entender cuál es tu posición en el mundo, qué tanto de naturaleza tienes, qué tanto de civilización tienes. Entonces ha sido algo que me ha acercado a raíces profundas del conocimiento de la naturaleza humana.
Con Los Entierros de Melquíades Estrada ganaste el premio al mejor guión en el Festival de Cannes del 2005. tenés un estilo de narración donde entrecruzás y superpones historias y personajes. A la hora de encarar un proyecto nuevo y escribir un libro cinematográfico, ¿de dónde surge tu inspiración creativa?
Básicamente, experiencias de mi vida. Creo que soy un escritor que quiero que los espectadores digan, él estuvo ahí o sabe de qué está hablando. Y que no crean que lo sé porque investigué, sino porque estuve en una situación parecida o conozco a alguien que estuvo en una situación parecida. Entonces, son las experiencias vitales lo que influye definitivamente en mi trabajo.
Son muchas experiencias personales.
Pues las que tiene todo el mundo, solo que las mías han estado un poco más al exterior, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente fui alguien que creció con libertad, entonces jugué mucho en la calle, pasé mucho tiempo en la calle, la calle te enseña muchas cosas y la cacería te permite tener mucho monte, te permite entender muchas cosas y tener muchas experiencias diversas.
Uh-huh. ¿Y cómo encaras un proyecto nuevo? ¿Cuál es tu rutina a la hora de empezar a escribir una novela nueva o algo para cine?
Mira, lo que yo hago es sentarme y escribir. No hago croquis, ni hago argumentos, ni diagramas, ni nada. Simplemente me siento y con una idea muy vaga de lo que voy a escribir y me arranco.
¿Y cuánto tiempo te lleva este proceso?
Mira, la novela que acabo de terminar me llevó 4 años de muy intensa escritura y reescritura. Amores Perros me llevó 3 años y medio. 21 gramos me llevó 2 años. Entonces, veloz no soy.
¿Te tomas tu tiempo?
Me tomo mucho tiempo, desafortunadamente o afortunadamente, no sé, pero llega a ser muy cansado porque tantas horas de estar sentado ahí frente a la computadora o la máquina de escribir como lo hacía antes, termina por cobrarte un precio en la salud.
¿Y crees en la inspiración o en el trabajo?
No, yo creo en el trabajo. Creo que la inspiración sirve de arranque, pero la inspiración por sí sola no te lleva, no te mantiene durante 4 años. Creo que es la certeza de que tienes que sentarte a escribir y, como decía Hemingway, no hay de otra.
Exacto.
Estás ahí y ni modo, ahí tienes que estar.
Guillermo, ¿y escribís en inglés o en español?
En español y a veces en Spanglish. Y en algunos momentos escribo en inglés, pero me lo tienen que corregir. Sobre todo cuando son las reescrituras de algunas escenas. Ajá. Para escribir un trabajo completo nunca lo escribo en inglés. No es tan bueno mi inglés como para escribir más de 3 párrafos seguidos.
Y si tu obra fuera la de alguien más y no la tuya, ¿qué dirías de ella?
Qué pregunta tan difícil. Pues diría que es alguien que trató de poner lo mejor de sí en su trabajo, que se nota. O sea, mi trabajo puede ser bueno, puede ser malo, pero lo que sí quiero que se note es que hubo un trabajo y una reflexión y una corrección y un rigor a fondo.
Uh-huh. ¿Y sos escritor por accidente, vocación o fatalidad? O en cualquier caso, ¿por qué sos escritor?
No, yo creo que está en la sangre. Porque yo desde niño quería ser escritor. Y desde niño me sentía más cómodo escribiendo las historias o narrando historias para explicarme qué de otra manera. Creo que tiene que ver mucho con mi déficit de atención, que como no puedo explicar las cosas con un proceso lógico, lo explicaba contando historias. Uh-huh. Entonces, creo que viene en la sangre.
Desde el 2008 que no dirigís un largometraje, ¿en qué estuviste trabajando en este último tiempo?
Estuve trabajando en una novela y también aproveché para dirigir algunos cortometrajes. Produje 2 películas. La última que produje ganó el León de Oro en Venecia, primera película latinoamericana que lo gana. Una película venezolana cuya historia coescribí y produje, que se llama Desde Allá, y produje Words with Gods, Hablar con Dioses, y dirigí alrededor de 6 cortometrajes. Y escribí también algunas otras cosas. O sea, no he parado. Parece que por no haber hecho cine me detuve, pero no he hecho varias cosas. Y he dado mis seminarios en lugares tan diversos como aquí mismo, en Australia, en Nueva Zelanda, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Los Ángeles, Nueva York, Londres, etc.
Además de cine, también escribiste 4 novelas. Cuadrón Guillotina, Un dulce olor a muerte, El búfalo de la noche y Retorno 201. ¿Qué diferencia hay entre escribir una novela y escribir algo para cine?
Mira, para mí ambas son literatura. Yo cuido el lenguaje con el mismo rigor, tanto cuando escribo para cine como para escribo para literatura. Lo que sí es que hay que entender, el punto de vista es otro. En la novela tú puedes hablar de lo que está pensando un personaje, puedes hablar en primera persona. La primera persona en el cine es sumamente difícil, casi siempre implica una tercera persona.
¿Y qué importancia le das cuando critican tu obra?
Pues mira, es muy difícil la relación que tiene uno con la crítica. Porque a veces la crítica tiene agendas que van más allá de tu obra. Hay directores de semanarios que tienen una línea. Entonces lo que están queriendo hacer es empujar a los lectores o a los espectadores a esa línea y se la dan al crítico. O el crítico tiene una relación distinta. No necesariamente te critican en base a la obra. Eso es falso.
Hay otros intereses.
Hay otros intereses, hay otras agendas y hay el propio gusto del crítico. Te lo puedo yo decir, por ejemplo, con Burning Plain, mi obra como director, era esquizofrénico. Hay quienes la catalogaban como una obra maestra y otros como una mierda. Entonces dices, no entiendes qué está pasando, ¿no?
¿Y esas críticas influyen a la hora de empezar tu próxima escritura o vos seguís tu línea?
No pueden influir porque si influyen te estás traicionando a ti mismo. Tu compromiso es con la obra y tú tienes que ser la obra y no tienes que fijarte ni en lo que están haciendo los demás ni en lo que están pensando los críticos. Tú tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo. Muy pocos críticos, pero muy pocos, tienen la calidad de enseñarte algo que tu obra no tenía y te iluminan. Y de esa manera, al iluminarte, te provocan un deseo de cambiar algunas cosas de tu trabajo. Pero son tan poquitos los críticos que esto lo hacen.
Si tenés alguna crítica negativa, ¿te hacen dudar de tu obra?
No. Quizás al principio un poco me hacían dudar, pero ya ahora no. No me hacen dudar porque, para empezar, he conocido críticos que se equivocaron radicalmente. Yo recuerdo un crítico cuando salió Amores Perros diciendo que era una mierda de película.
Estuvo nominada al Oscar.
Y es la película más premiada en América Latina, o en el mundo, creo. Uh-huh. Entonces, hubo quien mi primer libro dijo que demostraba que yo jamás iba a poder escribir ni publicar otro libro, que era tan malo. Entonces, es cuando empieza a descubrir qué está tratando de decir el crítico.
Sí.
Y a veces se equivocan radicalmente. Hay gente que criticó a Juan Rulfo, hay gente que criticó a Faulkner. Hay un libro incluso de todas estas críticas negativas que recibieron escritores que después fueron sumamente exitosos.
Uh-huh. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros y que tengas una buena estadía acá en Australia.
Muchas gracias.
Ahí estaba Guillermo Arriaga, el connotado director de cine y escritor mexicano, conversando con Catherine Gallo.